Esto es La Bella Durmiente, un programa de radio hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Queremos agitar los sueños, azuzar los dragones escondidos en nuestras cabezas y practicar generosos el desprecio para con nuestros enemigos. Hemos hecho nuestra la máxima de que donde hay comunicación no hay estado. Desde el sur de Iberia, para todos nuestros hermanos, salud y revolución. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de La Bella Durmiente. En esta nueva temporada por fin estamos saliendo al aire en Granada, gracias a Radio Almaina, un nuevo proyecto de Radio Libre que ha empezado a golpear el FM granadino en el 107.2. También estamos hoy con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, vamos a empezar repasando los contenidos del programa. También nos acompaña hoy Mario, que nos hablará sobre la minería de uranio en Extremadura y Salamanca, las consecuencias que conlleva y las lógicas que la mueven. En el siguiente bloque hablaremos con un compañero sobre los malos tratos en prisión y la campaña contra estos que se está realizando. Y ya para cerrar comentaremos algunas novedades editoriales. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Cramps titulado Uranium Rock, el rock del uranio, y comenzamos. Hace unos meses llegó a nuestras manos un pequeño dossier titulado La minería de uranio en Extremadura y Salamanca, que con el título Apuntes sobre la nuclearización de los territorios, nos acercó un poco a la minería de uranio y a sus consecuencias. En él podíamos leer que durante la segunda mitad del siglo pasado se explotaron muchas minas en la zona de Badajoz, Cáceres y Salamanca, hasta que fueron abandonadas por su poca rentabilidad. En los últimos años parece que se están haciendo movimientos para volver a explotarlas. Hoy nos acompaña Mario. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Que es uno de los, el autor de este dossier que nos va a intentar hablar un poquito sobre toda esta cuestión. Bueno, Mario, para empezar, ¿podrías hacer un pequeño recorrido histórico de lo que ha sido la minería de uranio en nuestro país?
Sí, la verdad es que la mayoría de la gente desconoce
que en España existió durante varias décadas explotación de uranio, ¿no? Durante muchos años se ha exportado uranio, ¿no?, de España a otros países. La explotación del uranio comienza más o menos a mitad de la década de los 60. Es a partir de esos años cuando empiezan a abrirse minas, tanto en Extremadura, en Salamanca principalmente, y en algunas otras regiones dispersas del estado también se abrieron algunas minas, aunque duraron poco tiempo. Desde esa fecha, desde mitad de los años 60 hasta aproximadamente mitad de los años 80, pues se abren minas, hasta un total de unas 20 minas estuvieron en funcionamiento. Y bueno, son esas décadas, estamos hablando de los 60, los 70 especialmente, también parte de los 80, pues es cuando a nivel mundial se construyen la práctica totalidad de los reactores nucleares que ahora mismo hay en funcionamiento, ¿no? O sea, no sé si, creo que son más de 400 reactores los que hoy en día funcionan, la inmensa mayoría se pusieron en marcha en esos años, ¿no? Eso hacía que hubiera una gran demanda de uranio y que en aquellos momentos pues tuviera buena salida del uranio que se explotaba en estas minas. Cuando llega la época de la década de los 80, ahí ocurren algunos cambios, ¿no? Primero, bueno, a nivel social hay ciertos países, sobre todo, donde hay bastante respuesta social ante la energía nuclear y su consecuencia. Incluso dentro de ámbitos científicos también se cuestionaba la madurez del proyecto nuclear como para energía llamada civil. Y bueno, eso llevó a una serie de consecuencias. En 1984 en España se firma la moratoria nuclear, en muchos otros países también se firmó. Eso paralizó buena parte de los proyectos nucleares. Después, justo dos años después de la moratoria nuclear aquí en España, comenzó el accidente de Chernóbil. Y bueno, estas circunstancias, unidas a las protestas sociales que hubo en aquellos años, pues hacen que la construcción de nuevos reactores se paralice prácticamente hasta su totalidad. Y en ese momento, pues la industria nuclear deja de tener tanto interés en las minas nacionales, ¿no? Se centra en otras minas en otros países que son más rentables a corto plazo, y las minas en España van cerrando poco a poco hasta que llega el año 2001 y cierra la última que estaba en funcionamiento, ¿no? Eso serían como la etapa de explotación minera, ¿no? Una etapa de auge y otra etapa que van decayendo hasta que cierra la última de ellas. ¿Qué pasa un poco tiempo después? Pues estamos hablando a lo mejor de los años 2004, 2005, esos años aproximadamente. Ahí la industria nuclear, que durante años se había mantenido pues más aletargada, por lo menos en cuanto a movimientos pues más políticos o más de presión, pues empieza otra vez a asomar su cabeza, a utilizar todo tipo de argumentos, pues que no emite CO2, que puede ser una energía que dé independencia a los países. Nos habla de reactores más seguros. Bueno, una serie de argumentos que lo que hacen es que, bueno, que países que, por ejemplo, estaban apuntando hacia el apagón nuclear, pues igual dejen de hacerlo. Países que no tenían centrales nucleares se planteen construirlas. Se empiezan a planear nuevos reactores, decenas y decenas de ellos.
Por ejemplo, ¿dónde se están construyendo?
Pues cuando estábamos, por ejemplo, en 2010, antes de que surgiera el accidente de Japón, del cual después hablaremos, estaban construyéndose a lo mejor un total de 40 y 50 reactores nucleares, buena parte de ellos en China, también otros países como India, Rusia, Brasil. Uh-huh. Italia, por ejemplo, que no tenía reactores nucleares, se planteaba la construcción de nuevos reactores. Francia también lo hacía. En países emergentes, como les llaman, pues sí. Tipo Brasil o tipo India, sí, en otros países igual, como más deprimidos económicamente, al menos que yo disponga de información, no era así. Esa situación, ¿no?, que hablamos de reauge nuclear, hizo que el precio del uranio evidentemente subiera. Eso pone que o sea, pone sobre la mesa la posibilidad de volver a explotar las minas que en su momento cerraron, o nuevas zonas donde se conoce que hay uranio, ¿no?, en España. Y bueno, el proceso empezó aproximadamente, bueno, en 2008-2009 fue cuando empiezan a ofertar a empresas privadas la posibilidad de explotar minas. Se empiezan a dar permisos en un primer momento de investigación. Hay dos empresas, una canadiense y otra australiana, que compran estos permisos, se dedican a investigar y, bueno, en concreto una de ellas empezó este año 2011, enero, febrero, marzo, esos meses, a realizar sondeos en la misma tierra, que son ya es la última fase previa a la explotación minera, ¿no? Que es la fase de sondeos, en los cuales eligen más concretamente las zonas a explotar. Esto fue así los primeros meses de este año. En marzo comenzó el accidente de la planta de Fukushima en Japón y esto ha paralizado totalmente hasta ahora pues este proceso de apertura de mina. Y ahora mismo sería esa la situación, ¿no? O sea, hay como unos permisos que tenían que dar una serie de pasos y lo de Japón pues ha paralizado un poquillo esta historia, ¿no?
Bueno, yo creo que es interesante que nos comentes un poquito cómo son las minas de uranio y qué consecuencias tienen para el medio ambiente o...
Sí, las minas de uranio, yo supongo que o hemos visto, o por lo menos en fotografías y tal, creo que está en la imagen colectiva, ¿no? La imagen que da una mina a cielo abierto, ¿no? Son minas las cuales pues se mueven una cantidad de toneladas de roca impresionante. En el caso de la minería de uranio, pues quizás sea más así en concreto porque bueno, para obtener son una zona que se considera rica en uranio, a lo mejor tiene un 1% de uranio, ¿no? Para obtener un kilo de combustible nuclear de los que se utilizarán en los reactores, hacen falta mover centenares de toneladas de roca. Con lo cual, la destrucción ambiental en ese sentido es bastante evidente. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles en concreto las características de la minería de uranio? Bueno, el uranio tiene una cierta radioactividad. Le suelen acompañar metales pesados, tiene también gases radioactivos. Todo esto, cuando no se explota una mina, pues su peligrosidad es prácticamente, bueno, que no se considera que tenga una peligrosidad, ¿no? Está la roca y punto. Cuando se empieza la explotación, cuando empiezan esos movimientos de roca, es cuando una cantidad de polvo se dispersa, puede acabar en cultivos, puede acabar en pulmones. Hay explosiones, ¿no? Para abrir vetas, para abrir lomas, pueden afectarse acuíferos, ríos. Bueno, o sea, la verdad que no hay mucha documentación al respecto. Sí que hay algunos estudios que confirman, bueno, pues aumentos de cánceres, aumentos de enfermedades. Cuando estuvimos visitando una zona minera, a raíz de los estudios que hicimos, ¿no? Para la elaboración del texto, pues visitando un antiguo pueblo minero con un hombre con el que estuvimos manteniendo una conversación, una entrevista, pues nos hablaba de que, bueno, el 90% de los antiguos mineros habían fallecido de cáncer, ¿no? Con lo cual, pues está claro que hay una nocividad bastante fuerte. El siguiente paso, o sea, además de todo esto que estoy comentando, en la minería, además de la extracción de roca, para lavar la roca, que es un proceso que se llama lixiviación, que es sumergir la roca, digamos, en una especie de disolución de agua y ácido sulfúrico para obtener el uranio. Todo esto, al final trae pues una cantidad de litros, toneladas de litros de residuos que tienen, bueno, pues metales pesados, cierto grado de radioactividad. Todos estos residuos son difícilmente gestionables, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día, cuando ya han pasado más de 10 años de las antiguas minas, sigue habiendo diques que almacenan, digamos, este líquido, ¿no? Este residuo líquido.
Bueno, parece que la energía nuclear es costosa, ¿no? Y sobre todo para los estados o para las empresas que la explotan. En un programa hace unos meses hablábamos del desastre de Chernóbil y esto se vuelve a reafirmar con el tema de Fukushima, ¿no? Pero la minería es solo el primer paso en el ciclo nuclear, ¿no? Y parece que el objetivo es meramente para producción de energía, ¿no? Civil, ¿no? ¿Cuál piensas tú que va a ser la situación actual con respecto a la energía nuclear después de los últimos cambios en el contexto internacional?
Hombre, la verdad que desde que comenzó en marzo el accidente de Fukushima en Japón, buena parte o prácticamente la totalidad de los planes con respecto a nuevos reactores nucleares se han paralizado, ¿no? O sea, o al menos casi todos, ¿no? Aunque ha habido países que solo lo han asumido como un parón temporal y así lo han dicho. Hasta ahora está todo como paralizado. Yo realmente creo que, bueno, no sabemos realmente lo que está pasando en Japón, no se está diciendo absolutamente nada, entonces no sabemos cuál va a ser el alcance de este accidente. Imaginamos que bastante, bastante fuerte, bastante heavy, pero de momento se está ocultando de tal manera que cuesta saber realmente las repercusiones que puede llegar a tener. Hay algunas cosas que sí que, de las cuales sí que tenemos certeza. En España, por ejemplo, no se están barajando construir nuevos reactores, pero sí se está alargando el cierre previsto, ¿no? Tenía Garoña, en concreto la central de Garoña en Burgos, tuvo que cerrar en el 2009, se le ha dado un nuevo plazo hasta el 2013. Es probable que se siga alargando. El Consejo de Seguridad Nuclear decía que podía funcionar hasta el 2019. Seguramente esa fecha se ha tenido en cuenta. Eso por un lado. Después se siguen realizando inversiones en energía nuclear desproporcionadas, ¿no? O sea, Francia está, por ejemplo, invirtiendo a unos niveles como nunca antes en su historia, en reactores de cuarta generación. También está la energía de fusión, ¿no? La famosa. Bueno,
explícanos un poquito porque.
La energía de fusión no es un proyecto experimental, ahora mismo no está en uso. Desde hace muchos años hay, tanto a nivel internacional como en algunos países, pues se está investigando la energía de fusión. Eso es otro tipo de energía nuclear, características diferentes. Dicen que genera menos residuos, etcétera. Tampoco soy un entendido, tampoco puedo explicarlo mejor de cómo lo estoy haciendo, pero bueno, también es una energía nuclear. Y esto, bueno, pues que venía a cuento, ¿no?, de la situación que se está viviendo. Bueno, pues se siguen realizando grandes inversiones, se está alargando el cierre de centrales que supuestamente tenían que cerrar. Y imaginamos que con el tiempo, pues los países que ahora mismo tienen paralizados los proyectos, mirando a lo que esté pasando en Japón, pues posiblemente reactiven, o por lo menos buena parte de ellos se puedan reactivar, ¿no? La verdad que, por ejemplo, bueno, con la energía nuclear se ha dicho a veces que la gran necesidad de inversión que tiene puede ser un freno para la energía nuclear. Está claro que, además, en Japón se vuelve a confirmar, ¿no? O sea, el gasto que supone cuando tienes que gestionar un accidente de las dimensiones que puede llegar a provocar, o simplemente si sumáramos la gestión de los residuos, que duran, bueno, son miles y miles de años, ¿no? O la misma inversión que se requiere para que todas estas cosas puedan llegar a funcionar. Está claro que, por mucho que la propaganda nuclearista diga que es una energía eficiente y rentable, porque cierto es que puede llegar a producir una cantidad de electricidad enorme, en este sentido no se podría considerar rentable. ¿Qué pasa? Que se sigue haciendo, ¿no? Con el petróleo pasa algo parecido. O sea, hace tiempo que obtener un barril de petróleo cuesta más energía que la energía que puede llegar a producir ese barril de petróleo. No sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, estás invirtiendo más esfuerzo del que realmente obtendría, pero se sigue haciendo. Esto, aunque parezca que no tiene ningún sentido, estamos en la época en la cual se están explotando los recursos almacenados, ¿no? Se está explotando el gas que se ha acumulado en la tierra, el petróleo, el uranio, y mientras haya, pues esta sustancia, estos productos acumulados en la tierra y se estén extrayendo, se pueden producir este tipo de situaciones en las cuales obtener energía te cueste el triple de lo que estás obteniendo, ¿no? Bueno, a ver, alguna cosilla, por ejemplo, que comentar que me parece interesante. Bueno,
yo quería preguntarte también, volviendo un poquito al tema de la minería.
Sí.
¿Cómo es la respuesta en los pueblos, en la zona donde están estas minas, ante, por ejemplo, la reapertura de estas minas? ¿Hay una respuesta positiva o hay de rechazo ante esto?
Pues bueno, te voy a comentar lo poco o mucho que puedo comentarte sobre esto. La zona minera que estuvimos visitando era una zona minera en Extremadura. En este pueblo, la verdad que a corto plazo es difícil que vayan a abrir esas minas, ¿no? Era un pueblo donde se dieron permisos para estudiar la posibilidad de apertura, pero es bastante improbable que esto llegue a suceder. Las zonas más interesantes de cara a que se vuelva a explotar están en Salamanca. Es donde más uranio se calcula que hay, es donde más riqueza hay, es donde se calculan las mayores reservas, ¿no? Si se abren minas, si se reabren minas, será en esa zona. Yo esta zona, la verdad que la desconozco más de cómo pueda estar reaccionando la gente. En donde fuimos a visitar, a donde fuimos nosotros de visita a ver un poco esto, realmente es que ni se comentaba porque la gente como que lo ve como algo lejano, ¿no? Lo único que sé de la zona, por ejemplo, donde sí que es más probable que vuelvan a reabrir minas, sé que desde las instituciones, ¿no? Desde los ayuntamientos, por ejemplo, más importantes, en concreto el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que es un pueblo así más grande de la zona esta a la cual me estoy refiriendo, pues desde las instituciones sí que se está buscando que se abra, ¿no? Sí que se está pidiendo que se abran las minas, pues por motivos laborales, sobre todo, ¿no? Lo que más uh-huh. subrayan, ¿no? Que puede dar trabajo, que puede dar una economía al pueblo y tal. Pero realmente, bueno, ya te digo, no sé si hay una contestación social. Si la hay, imagino que será bastante minoritaria.
Bueno, Mario, que creo, no sé si nos queda algo en el tintero, que nos puedes comentar más sobre este tema.
Pues, bueno, por mirarlo un poco más en contexto, ya no mirando solo lo que es la minería de uranio, sino en general lo que pueda estar sucediendo a nivel pues energético, ¿no? A nivel de producción de energía en general, me parece interesante pues recalcar que poco a poco los recursos pues van a ir disminuyendo, ¿no? Yo desde luego no pienso que quede poco tiempo, ¿no? No creo que estemos ante una inminente caída o colapso energético, pero es cierto que los recursos van disminuyendo y de que para el sistema lo verdaderamente rentable, además dando pie un poco a lo que comentaba antes sobre la falta de rentabilidad un poco de las centrales nucleares, que lo verdaderamente rentable es seguir manteniendo ese sistema energético que al fin y al cabo es el sistema que mantiene a un modo de vida pues industrializado, el modo de vida de la movilidad, uh-huh. el modo de vida de la agricultura química, que devora muchísimo, bueno, todos los grandes devoradores de energía es lo que ante todo se querrá seguir manteniendo. Esta situación unida a que cada vez pueda existir poco a poco menos recursos nos va a produce situaciones como estas, ¿no? Por ejemplo, en la minería, pues minas que en el pasado se descartan por falta de rentabilidad, llega un momento en que pueden volver a ser rentables. Si no es ahora, lo será dentro de un año, lo será dentro de dos o dentro de cuando sea. Pero llegará un momento en que esas toneladas de uranio que se calculan que están en esas tierras se van a querer explotar, ¿no? Independientemente casi de...
Cueste lo que cueste, ¿no?
El cueste lo que cueste. Si un Estado tiene la capacidad para invertir en eso, lo va a hacer, ¿no? O sea, si tiene el dinero para poder poner esa infraestructura, lo hará, ¿no? Por ejemplo, bueno, en unas jornadas que hubo en Burgos antinucleares, fue muy interesante, una gente que vino del norte, de Cantabria, nos hablaba también de las extracciones de gas que se quieren hacer allí. Esto, pues a mí me recordaba, hacía algún paralelismo con lo que estoy comentando, ¿no? De cómo ya no son grandes bolsas de gas que se explotan y que resultan a corto plazo desde el principio como muy rentables, si tiene una cantidad de energía muy fuerte. Estos son pequeñas bolsas de gas dispersas en un territorio muy amplio, va desde Cantabria, País Vasco, norte de Burgos, y se están planteando su explotación, ¿no? Ya no son, o sea, es una explotación más costosa, ambientalmente es desastrosa porque se inyecta al terreno una cantidad de residuos pues muy, muy elevada. Uh-huh. Pero se quiere, bueno, explotar, ¿no? A mí me recordaba un poco el paralelismo, ¿no? De cómo, pues eso, ya no se apunta solo a grandes bolsas de donde se pueda consumir, donde se pueda obtener grandes gas, sino hasta a bolsas pequeñitas también ya pues se pone el ojo y se tratará de explotar, ¿no?
Y esto, cuando se daba a conocer esta noticia hace poco en los medios comerciales, hablaban sobre todo de la zona de Álava y, vamos, se daba a conocer como un notición, vaya.
Sí, yo me acuerdo, lo vi también por televisión y sí, la verdad que viendo, después de haber estado con la gente que vino de Cantabria a explicarnos lo que supondría ese tipo de explotación, la verdad que lo que salió en los medios de comunicación era de risa. Sí, sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Mario. No sé si nos ha quedado algo por ahí. ¿Quieres añadir algo más? O...
Bueno, lo único, pues, para a quien le pueda interesar el texto que se ha editado, pues decir que, bueno, se va a subir a la página web de la radio. Y bueno, si alguien pues quiere solicitar un poco el texto o copias del texto le puede interesar, pues voy a dejar el contacto, que sería, bueno, es un email, sería 448-335@gmail.com.
Ok, ya. Pues nada, muchísimas gracias. Te esperamos por aquí en otro programa.
Hasta luego.
Venga.
Hasta
luego. Bueno, pues vamos a descansar un poquito. Vamos a poner un tema que se llama Vuestra Ley, Vuestra Trampa, del nuevo disco de la banda madrileña Accidente. Volvemos en unos minutos. Para contactar con nosotros, escríbenos a radio.labella@gmail.com. Para escuchar programas anteriores, puedes visitar nuestra página en labelladurmiente.radioalmaina.org. Los malos tratos en prisión se han impuesto como la cruda realidad del día a día en la vida carcelaria. Es un hecho y son numerosos los relatos y casos de personas presas que denuncian distintas situaciones en las que existe maltrato. Palizas, aislamiento sistemático, desasistencia sanitaria, cacheos, recuentos nocturnos, intervención de comunicaciones, traslado sorpresa, dispersión, trato degradante a familiares, etc. Son las condiciones que hacen que la prisión sea un maltrato en su totalidad. Desde instituciones penitenciarias y gran parte de la sociedad se justifica el maltrato de diferentes maneras, ya sea por el hacinamiento, por el aumento de la peligrosidad, por intereses políticos y económicos, por intereses laborales de los carceleros, o bien simplemente niegan la realidad y hacen oídos sordos y vista ciega. Desde algunas prisiones ha surgido una propuesta de movilización contra los malos tratos, dirigida tanto hacia adentro como hacia afuera de los muros. Hoy nos acompaña un compañero que nos va a hablar de esta propuesta de lucha. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, empieza un poquito explicando cómo surge todo esto.
Bueno, para empezar es importante señalar que la iniciativa de esta campaña sale de dentro. Son los propios presos y las presas las que han ido marcando sus posibilidades y límites, contribuyendo al debate y a la reflexión sobre la posible movilización. Es decir, aportando ideas, críticas, propuestas. Pero sin el apoyo y organización fuera de las cárceles es impensable que puedan dar ningún paso sin que sus reivindicaciones caigan en el vacío y sufran, en cambio, terribles represalias que no serían respaldadas por nadie, debido a la incomunicación que es ya de por sí la cárcel. La campaña comenzó con unas 50 presas y presos de más de 20 prisiones que el primer día de octubre realizaron un ayuno de forma coordinada. habiendo también casos particulares de algunos compas que además están en huelga de hambre indefinida por motivos personales, que de otras causas que tienen pendientes o algún caso de algún abuso en concreto hacia ellos. Los chapeos, como le llaman a la negativa a salir de la celda, ya sea para ir a hacer talleres y actividades o ya sea para salir al patio, es una de las formas también que se está dando, aparte de los ayunos. La idea es seguir haciendo ayunos todos los primeros fines de semana de cada mes, como se ha hecho ya el pasado 5 y 6 de noviembre. Concretamente en Andalucía hay compañeras y compañeros participando en la campaña en las cárceles de Algeciras, de Puerto 3, de Sevilla 2, que está en Morón, y Albolote, aquí en Granada. Aquí en Albolote hay 3 personas siguiendo los ayunos. Son Rosa María Villalba Rojo, Chema Pirla Oliván y Pedro Vera Ruiz. Una de las formas de ensañamiento habitual es la falta de higiene o la inducción a ingerir todo tipo de tranquilizantes para mantenerles en una actividad pasiva y sumisa. Esto, aunque menos violento físicamente, no deja de ser una forma de desgaste y tortura al fin y al cabo. Como botón de muestra, un par de ejemplos recientes y cercanos que consiguieron traspasar los altos muros que les separan de la otra sociedad, la en teoría sociedad libre. Desde Albolote nos llegaron informaciones sobre la grave situación que se vivió en relación con la intoxicación masiva de presos, de la que se hacía eco el pasado 13 de octubre el periódico Ideal. Los numerosos casos de esta intoxicación se saldaron con diarreas, vómitos, dolores estomacales y problemas de deshidratación, bueno, entre otras cosas. La causa de esta intoxicación, que llegó a afectar a cerca de 600 presas y presos, oficialmente, según fuentes del interior de la cárcel, se debió a problemas con el agua, aunque no se les ha dado información oficial sobre la causa ni a ellas ni a sus familiares. Desde el día 13 de octubre ya sabían que el agua se encontraba en mal estado, pero mientras la dirección del centro penitenciario de la cárcel se dedicaba a desinformar a la opinión pública, haciendo falsas declaraciones al Ideal sobre supuestas gastroenteritis, los presos, con algunos recursos, tuvieron que empezar a comprar agua de su propio bolsillo, con la carga económica que esto supuso. En cambio, aquellos que no tenían dinero tuvieron que optar por beber agua o no beber agua. O sea, por no beber agua o por beberla en mal estado. Perdón. Se sabe que la institución se limitó a repartir protectores estomacales y que se estuvo suministrando suero a quienes se encontraban en grave estado de deshidratación. Pero llama enormemente la atención que no se repartiera botellas de agua a estas personas para evitar que siguieran enfermando. Otra cosa que también llama la atención, que dicha situación no haya tenido más eco en medios de información locales, aparte de 2 artículos en el Ideal, en los que se apunta todo tipo de causas, menos la verdadera causa del problema. Si esta situación ha tenido poca repercusión mediática en todo lo referente a las protestas que se están llevando a cabo en la actualidad contra las torturas y los malos tratos, la información está siendo absolutamente nula, silenciando totalmente tanto la organización como los ayunos como las demandas que se están haciendo. Otro caso, siguiendo con el silencio administrativo, cuando no mentira y ocultación, también se ha sabido que durante las últimas semanas ha habido 2 muertes en la prisión de Albolote, según fuentes extraoficiales, debidas a sobredosis de drogas legales, o sea, medicamentos que pudieran haber ido acumulando, sin que la dirección del Talego haya dado ninguna explicación de las causas ni de qué medicación se trataba, si es que esta fue realmente la causa.
Yo creo que sería interesante que nos explicara un poco qué se entiende por malos tratos.
Bueno, para esto y para contextualizar un poco y ahondar en lo que me preguntas, en el sentido de esta campaña también de denuncias, voy a reproducir unas palabras de un miembro de Salaqueta, que es una asociación anticarcelaria bastante veterana de Euskadi. Sus palabras son muy, muy aclaradoras sobre el sistema penitenciario español. En la cárcel, ante todo, el primer problema que se da es, en mi opinión, la total carencia de humanidad. Hay 2 factores que sobresalen en este sentido. Uno es el de las muertes en prisión y otro es el de las torturas. Entre los años 2000 y 2006, la media es de unos 200 muertos en las cárceles del Estado español. un 20% de estos muertos son suicidios. El suicidio lo interpretamos como síntoma de la persona que está tan deteriorada que ya no aguanta más, y entre la falta de libertad y el puteo sistemático que ha estado recibiendo toda su puta vida en prisión, acaba tomando la opción de quitarse la vida. Esta es la más benévola de las interpretaciones, porque en nuestra opinión, debajo de muchos suicidios se esconden situaciones todavía más duras. El tema de los suicidios inducidos, de los que en alguna ocasión hemos recibido denuncias. El otro tema es el de las torturas. Prácticamente todas las personas que han denunciado algún tipo de maltrato en prisión, a partir del día que ha metido la denuncia, ha empezado a recibir un acoso por parte de los carceleros. Por lo tanto, lo habitual es que si se está en segundo grado, se le traslade a primer grado, que se le traslade de cárcel, que se le aleje de su familia y de la sociedad, y por lo tanto, en todo momento hay una inducción a la no denuncia. Siempre que alguien presenta una denuncia, siempre que un preso presenta una denuncia, inmediatamente todos los carceleros denunciados y alguno más lo denuncian a él, por atentado contra la autoridad y agresión. Lo cual supone un juego de denuncia y contradenuncia, donde lo habitual es que en el mismo juicio se vea la denuncia de un preso contra cuatro funcionarios que están presentando cuatro denuncias contra ese preso por agresión. Y esa es la palabra de cuatro funcionarios de prisión contra un preso en un sistema judicial como el español, en el que los funcionarios, por ley, son prueba de veracidad. O sea, si un funcionario dice que el preso ha hecho esto y el preso dice que el funcionario ha hecho lo otro, el juez considera prueba la versión del funcionario. Es un poco lo mismo que pasa con los agentes de policía, con la Guardia Civil, etcétera. Lo habitual es que las denuncias de los presos sean archivadas y las denuncias de los funcionarios se conviertan en denuncias firmes que añaden 2 o 3 años de condena a la condena ya de por sí tienen las personas presas. Nadie confía en los juzgados y mucha gente ni siquiera confía en la denuncia pública. Aunque hay gente que no confía en los juzgados, luego te dice: podéis hacerlo público, hacer un comunicado. Pero hay gente que directamente te dice: no digáis nada, te lo estoy contando para desahogarme, porque me han puesto a caldo, pero que no se sepa, que no salga de aquí, porque no quiero que vuelvan. Hay que tener en cuenta que aunque la tortura no sea directa, es decir, no sea la paliza que le dan a alguien, hay formas indirectas de ejercer la tortura que son muy habituales y que están muy sistematizadas en el sistema español, como es simplemente el tratamiento que se da a las personas presas que están enfermas. El tema de la medicación es muy preocupante. Conocemos casos de gente a la que le están suministrando a la vez Ciprexa, medicamento para las esquizofrenias, Reinol, un hipnótico, Transilium 5 miligramos, Tranquimacine, Retard, Valium 10, Ribotrovin, bueno, y muchos de estos medicamentos están contraindicados los unos con los otros, son antagónicos. Estas personas pueden estar con tratamiento de metadona y puede que tengan consumos de drogas ilegales. El resultado es que estas personas tienen dificultades para tener una conciencia normal. Simplemente hay que ver una media de 200 muertos al año en las cárceles del Estado. Teniendo en cuenta que la población penitenciaria son solo, entre comillas, 70.000 personas que están entre los 18 y los 65 años de edad, y que se supone que están bajo una custodia de máxima vigilancia, no debería haber más de una o dos muertes al año en las cárceles, y deberían de ser accidentes de estos imponderables. Porque según la ley, si estás enfermo, te tienen que excarcelar. Si tienes tendencia al suicidio, tienen que aplicarte el plan de prevención de suicidios y tienen que evitar que te suicides. Si estás por consumo de drogas, en la cárcel no debería haber ningún tipo de sustancia ilegal ni consumo. Pero la realidad es que gran parte de las muertes son suicidios. Otra gran parte de las muertes son desasistencias médicas y el principal grupo de muertes son sobredosis. Otro maltrato indirecto viene a través de las familias de los familiares, los, entre comillas, los familiares de las personas allegadas. El 90% del apoyo a presos y presas viene de las mujeres de la familia. Van a visitar, a llevar la ropa, trabajan para poder meter dinero en el peculio de los presos, etcétera. El trato que se le da a estas personas, a las familiares, es otro de los elementos con los que se juega en la cárcel para infligir otro castigo. Si te portas bien, si colaboras, vas a tener más facilidad de acceso a las visitas, a los vis-a-vis, que son una sala con una mesa y una silla, pueden entrar tus familiares a visitarte sin la mampara por medio, o vas a tener más fácil el acceso a los bises íntimos, que son con la pareja y con una cama. Pero si te portas mal, vamos a suspender las visitas, vamos a suspender los vis-a-vis, vamos a putear a la gente que te va a visitar, vamos a hacerles cacheos integrales, o sea, desnudos, etcétera. Esto es un sufrimiento para la familiar, pero también es un sufrimiento para el preso que sabe que están cacheando a la visita. Una última forma de dificultar el acceso a los familiares es el traslado de cárcel. Dentro del argot taleguero, a los traslados se les llama cundas y son muy habituales. Estamos hablando de que cerca del 40% de la población penitenciaria del Estado español está alejada de su comunidad de origen, sin contar a las migrantes, que suponen el 38% de presos. Esto va contra la propia legislación, ¿verdad? Porque una de las cosas que dice el reglamento penitenciario es que se deberá cumplir la condena en la comunidad de origen, precisamente para facilitar esa teórica reinserción social que pretende la cárcel. Hay presos que en 20 años de cárcel han pasado por 40 o 50 cárceles distintas, es decir, que han recorrido prácticamente todo el sistema penitenciario español. Además, en los traslados no te llevan directamente de una cárcel a otra. El traslado es un periodo de tiempo que puede durar entre 15 y 20 días. Para trasladarte de la cárcel de Coruña, por ejemplo, a la cárcel de Granada, lo más probable es que te lleven primero a la cárcel de León. Allí te dejan unos días mientras pasa otra conducción que viene de Asturias con otros presos y que va a salir de la cárcel de Salamanca. Allí estás más días esperando otra conducción que sale para Madrid, donde estás otros 3 o 4 días. Luego pasa otra conducción que va para Murcia, donde estás otros 4 días hasta que por fin pasa otra conducción que te lleva a Granada y finalmente, después de 15 o 20 días, llegas a tu destino. Y en esos 15 o 20 días no estás en los módulos de la cárcel, estás en los ingresos, que son unos módulos especiales. Si tienes tratamiento médico, se suspende, porque no tienes la visita del médico, no puedes contactar con la familia, no puedes ni siquiera llamar por teléfono para decirles estoy en tal sitio, me están llevando a tal otro. Teóricamente en el Estado español no existen las cadenas perpetuas, pero la realidad es que hay personas que están cumpliendo no una cadena perpetua, pero sí un montón de condenas pequeñas, entre comillas, una detrás de otra, que implican que se van a pasar toda su vida en prisión y que cuando se mueran todavía le van a deber X años al Estado.
Bueno, también quería comentar que dentro de la campaña contra los malos tratos en prisión, el pasado día 5 se realizó una marcha a la prisión de Botafuegos en Algeciras con el objetivo de mostrar la solidaridad con los presos, ¿no?, en cuestión con los que están allí, ¿no?, participando en esta lucha y hacer ver a los carceleros que no están solos. Bueno, seguiremos informando sobre esta campaña en próximos programas. No sé si se ha quedado algo, ¿te gustaría añadir algo?
No, bueno, únicamente que aquí en Granada algunas personas hemos empezado a juntarnos, a ver qué se puede hacer al respecto, para dar una difusión de lo que se está llevando a cabo dentro de las prisiones, que no quede en el olvido y en el silencio. Y bueno, vamos a dejar también en el blog, en la página del programa, algunas direcciones para más información de algunos grupos que llevan ya más tiempo siguiendo la campaña, tanto esta campaña en concreto como otros temas relacionados con las luchas contra el sistema carcelario y la sociedad carcelaria.
Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por venir.
De nada.
Venga, hasta luego. Bueno, continuamos ahora con las novedades editoriales de esta semana, que como siempre nos trae Miguel. Bueno, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, pues para empezar vamos... Bueno, la primera reseña es sobre un personaje que nos toca aquí de cerca en Granada. El libro es Maroto el héroe, una biografía del anarquismo andaluz. Con este libro, su autor, Miguel Amorós, cierra una trilogía centrada en la biografía de tres personajes históricos del movimiento libertario del siglo XX en la península. Hablamos de José Tellicer, el anarquista íntegro, Jaime Balius en La Revolución Traicionada y este último libro sobre Francisco Maroto. Maroto, granadino y albaicinero, que vivió durante los primeros 40 años del siglo XX, fue militante de la CNT y ebanista de profesión. A lo largo de su vida despertó reacciones tanto de cariño como de odio. Cariño desde las clases populares granadinas de las que él procedía y odio desde la burguesía y cacique también de aquí de Granada, ya que participó activamente en la conflictividad obrera de la ciudad durante los años 30. Conocido en la provincia por los numerosos mítines que realizó, cuando empieza la guerra civil funda con otros la llamada Columna Maroto, que se cree que pudo llegar a los 1000 miembros y que cosechó varios triunfos frente a los fascistas en Granada. La caída de esta milicia en Málaga sirvió tanto al PCE como al gobernador civil socialista de Almería para criminalizar las milicias anarquistas y de paso quitarse de en medio a Maroto encarcelándolo, contando con la pasividad calculada de los organismos dirigentes de la CNT. Después de ser liberado en 1937, tras una fuerte campaña a su favor por parte de la CNT, la FA y las Juventudes Libertarias, Maroto está en contacto con los conocidos como los Niños de la Noche en Granada. Finalmente es apresado por los fascistas en 1940 en Alicante, donde es fusilado tras ser salvajemente torturado. Según Miguel Amorós, la historia de Maroto no puede leerse como la historia de un solo hombre, sino como una biografía de un anarquismo andaluz que en las luchas sociales forjó el carácter de cientos de militantes. Una historia que ha sido cerrada a cal y canto, tanto por el franquismo como por el régimen que le sucedería. Bien, este libro lo edita Virus, tiene 312 páginas y cuesta 18 euros. Además, quería comentar que para finales de este mes, en torno al día 29, una fecha que todavía está por cerrar, está previsto que Miguel Amorós presente este libro en Granada. Y bueno, aquí en La Bella Durmiente o bien en Radio Almaina se intentará informar de para cuando se cierre esta fecha. Bien, pues seguimos con la editorial Virus y vamos a hablar ahora del libro El Movimiento 2 de Junio, conversaciones sobre los rebeldes del hachís, el secuestro de Lorenz y la cárcel. El Movimiento 2 de Junio, o M2J, fue un grupo activista de guerrilla urbana que actuó en Berlín Occidental desde 1969 hasta 1976, cuando caen presos sus últimos activistas. El nombre del grupo proviene del asesinato por parte de la policía del estudiante Benno Onnesorg en el 2 de junio de 1967, durante una manifestación contra la visita del Sah de Persia. El Movimiento 2 de junio tuvo una importante influencia en los debates de la llamada izquierda antiautoritaria, y su historia está muy ligada a la ruptura de la juventud alemana de la época con la vieja izquierda. Grupo armado de carácter libertario defendió la necesidad de mantener los vínculos con la izquierda legal, a fin de servirle de apoyo en sus luchas y no perder el sentido de la realidad. En el M2J, el Movimiento 2 de Junio, confluyeron colectivos como el Consejo Central de los Rebeldes Nómadas del Hachís, los Tupamaros de Múnich o el Ejército Rojo del Ruhr. Se caracterizó por su ruptura con los símbolos clásicos de la lucha armada, aplicando el espíritu subversivo que predicaban al corazón mismo de la acción directa. Fueron conocidos por repartir bombones de merengue durante los atracos bancarios y llegaron a realizar importantes acciones como el secuestro de Peter Loren, candidato de la Unión Cristiana Demócrata a la alcaldía de Berlín, con el que consiguieron la liberación de 5 presos políticos. Se trata, por tanto, de un grupo especialmente interesante, ya que escapa de los tópicos en los que se suele encasillar a la guerrilla urbana. Bueno, este libro lo ha escrito Ralph Reinders y Ronald Fritsch, tiene 208 páginas y lo podéis conseguir por 18 euros. El siguiente libro es La democracia despótica, escrito por Manu y editado por Iralca. Este libro supone una crítica al sistema democrático. Para el autor, la democracia no es un espacio de libertad donde predominan las asambleas y donde se ponen en común necesidades individuales y colectivas, sino un espacio que designa el dominio de los torturadores. Llama a las sociedades en las que vivimos democracias despóticas en el sentido de que son sociedades al servicio del déspota, del amo, del patrón. Por otra parte, se pregunta si son posibles sociedades democráticas al servicio de todas las personas que las pueblan o en qué medida, si lo que pretendemos son sociedades igualitarias, hemos de abandonar las formas sociales democráticas e inventar otros modos de relación que garanticen los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Bueno, como os decía, este libro lo edita Iralca, son 84 páginas y su precio es de 7 euros. Bien, pues acabamos ya. La última novedad que quería comentar, la voy a comentar muy brevemente, es el libro El pequeño glosario antitaz desde Val di Susa, un equipaje mínimo en vista de la reanudación de las hostilidades. Bien, en este libro se recogen las reflexiones y relatos a modo de crónica de la lucha contra el TAF en Val di Susa. Queríamos hacer una breve reseña y bueno, deciros también que lo edita Innunse Ediciones, que cuesta 3 euros y que en un próximo programa vendrán a hablaros de él más detenidamente, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, te quiero recordar que todos estos libros los podéis conseguir aquí en Granada, en la Biblioteca Social del Manosquero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27. Y también para los que no estéis en Granada, podéis pedirlo a través de internet en la página de la biblioteca, que es www.bsquero.net. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que nos podéis escuchar todas las semanas en Radio Almaina, en el 107.2 de la FM Granadina, o en www.radioalmaina.org, donde también podréis ver las horas de emisión. Volvemos en 15 días. Salud y revolución.